Radio Cine presenta la entrevista.
Hola, para Radio Cine, un cordial saludo desde los Cines Renovar de Enrique González Macho.
Oye, actualmente, corrígeme si me equivoco, trabajas tú, eres el responsable del departamento de montaje de la London Film School, ¿no?
Sí, sí. La escuela está situada en el centro de Londres, en el área de Covent Garden.
¿En el centro mismo?
Sí, sí, sí. La National Film School, que es tal vez la escuela nacional, que está patrocinada por el Estado, está en las afueras de Londres, una hora y cuarto, en un área que se llama Beaconsfield. Pero la London Film School, que lleva ya 55 años de operación, está en el centro de Covent Garden, y aquí lleva más o menos los últimos 35 años, lleva aquí.
Estupendo. La London Film School, ¿qué es? Digamos, ¿es una escuela de cine, pero qué es lo que se imparte ahí? ¿Cómo nos podrías definir tú la London Film School?
Bueno, la escuela de London Film School es, a diferencia de la National Film School y de muchas otras escuelas, es muy centrada en la práctica.
Sí.
¿Entiendes? Se hace teoría, pero la teoría se imparte durante el trimestre, al inicio, cuando se hacen clases sobre cámara, sobre lighting, sobre montaje, sobre diseño, producción, etcétera. Pero el énfasis es en la práctica, en la producción práctica. Entonces la escuela, cada trimestre, la escuela tiene admisiones de estudiantes cada trimestre. Entonces tenemos 3 admisiones al año, ¿no? Primavera, verano y el otoño. ¿Okay? Entonces, bueno, hay invierno, primavera, verano y otoño. ¿Okay? Entonces son, sí. Pero cada trimestre la escuela hace entre 50 y 55 películas para estrenar al fin de cada trimestre. ¿Sí me entiende? Entonces, hay, una vez que se seleccionan los guiones, los estudiantes tienen que formar sus grupos y hacer un pitching, que se llama eso. Entonces, presentan el guion a competición. Entonces, se seleccionan y dentro de cada unidad hay un camarógrafo, un operador, un diseñador, un productor, director y editor, que también hace el sonido. Entonces ellos se encargan de hacer la producción. El primer trimestre ruedan 16 milímetros en blanco y negro y sin sonido. El máximo 3 minutos y medio. El segundo trimestre ruedan ya en color, en 16 milímetros, pero con sonido no sincronizado. Entonces se rueda sin sonido en el plató o en la locación, y después se hace el sonido durante la postproducción. El tercer trimestre se encarga de hacer solamente documentales, y pueden escoger entre película 16 milímetros o HD y como formato. El cuarto trimestre rueda en 35 milímetros en blanco y negro con sonido sincronizado. El quinto trimestre rueda en color sincronizado, en 35 milímetros. Y una vez terminado el quinto trimestre, los estudiantes empiezan a hacer su proyecto de grado, que es el sexto.
Sí, el sexto trimestre ya. Ajá. ¿Sí, me oyes? Ahora parece que se ha ido la conexión. Sexto trimestre, que entonces es cuando hacen el sexto trimestre.
La película de grado, y entonces ahí pueden usar pueden escoger cualquier formato que les interese. Hay mucha gente que está rodando en Alexa o en la red, y algunos escogen todavía rodar en película en 35 o en 16 milímetros. Entonces es cuando tienen más libertad para hacer el formato, escoger el formato que quieran y hacer inclusive efectos especiales, porque durante los ejercicios de la escuela no se pueden hacer efectos, ¿me entiendes? Solamente disolvencias o encadenados y eso.
Sí. Entiendo.
Entonces se limita, porque lo importante durante el tiempo entre el primer y el quinto trimestre, lo que importa a la escuela es la narrativa, desarrollar la narrativa. Entonces, como me preguntabas antes, el énfasis está en la práctica. Entonces las prácticas son muy intensas.
Desde luego.
Y sí, apenas empezamos el trimestre, empieza el trabajo fuerte, porque la gente está preparando los rodajes y los guiones, etcétera. Entonces es bastante, la actividad es como una, como un panal de oveja, un panal de abejas.
Sí, sin parar de hacer ahí películas.
Exacto.
Oye, en tu parte, digamos, como montador, ya con todos tus años de experiencia, entiendo que ha cambiado mucho, ¿no? De cuando había que coger la moviola, cortar, a hoy en día con los ordenadores. Quiero decir que ha cambiado mucho. ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Ves tú ventajas y inconvenientes?
Bueno, muchas ventajas y algunas desventajas.
Ajá.
Las ventajas es que, primero, que los equipos de producción y postproducción se han democratizado. Entonces, cualquier persona tiene acceso a rodaje y a montaje sin problemas. Inclusive he visto material que se ha rodado en los iPhones y la calidad no está muy mal. Entonces puedes hacer pequeños documentales en ese tipo de formatos. La otra gran ventaja es que agiliza mucho el trabajo de producción y postproducción, porque no hay que esperar. Si ruedas en digital, no tienes que esperar por laboratorios, procesado, etcétera. Puedes rodar más material, entonces no está limitado por los costos de película, de procesamiento. La calidad de la imagen es muy buena. En postproducción se agiliza mucho el visualizado. Una vez que ruedas en digital, lo puedes meter directamente al sistema de montaje y empezar a cortar. Y si tienes que hacer efectos especiales, puedes visualizar cosas e inmediatamente poner títulos, subtítulos, etcétera. Entonces todo este proceso se agiliza. La desventaja más grande que yo veo, y eso repercute también en la estética de la producción, es la disciplina. ¿Entiendes? Porque la gente ahora no está fijándose mucho en la luz, en la estética, porque lo pueden hacer inmediatamente. Claro. Entonces, hay una falsa seguridad de que en postproducción podemos arreglar las tomas que no están muy bien iluminadas, hacer reencuadres, ¿me entiendes? Estabilizar material, tomas que están muy 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 movidas, etcétera. Y eso yo creo que es una falacia, porque si el material es malo, se podrá arreglar un poquito, pero malo va a seguir siendo.
Claro.
¿Sí me entiendes? No se va a poner 100% bueno. Entonces, la disciplina está muy, bueno, casi no existe. Entonces, si no tienes el trabajo en la escuela o el trabajo con profesionales que ya estén concienzudos de lo que hay que hacer, aprendes muy malos vicios, ¿no? Como conducir. Yo creo que hay conductores muy malos y eso es por la falta de disciplina cuando están aprendiendo. Entonces, yo creo que una de las cosas que las escuelas y el trabajo con profesionales ayuda en la nueva tecnología es tal vez darle un poquito de seriedad al asunto y que los que estén aprendiendo aprendan a trabajar profesionalmente, ¿entiendes? Y que si hay que hacer algún reencuadre o hay que hacer algún efecto con el etalonaje del material, es porque ha habido fuerza mayor y no se ha podido llegar a tener el fotograma ideal, ¿entiendes?
Claro.
Entonces yo creo que eso hay que tal vez inculcarlo mucho en la gente que está aprendiendo a trabajar, pero lo que sí ha traído en lo que sí ha dado la nueva tecnología, aparte de la, uh-huh. de la velocidad, de la democratización de los medios de producción, es también la libertad en el que, del punto de vista estético, uh-huh. porque la gente prueba y experimenta con la narrativa y eso libera mucho y
sí. Desde el punto de vista estético libera mucho, entonces la gente puede crear un lenguaje más experimental, más efectivo si es posible, más enriquecedor. Es como pasa con el internet, que ahora si uno quiere investigar algo para poder trabajar en una idea, está todo a mano.
Sí.
Sino que te metes, pones una palabra específica y te aparece información sobre ese tópico, sobre ese personaje inmediatamente. Entonces, lo mismo pasa con el montaje. Las herramientas que proveen los equipos de montaje te permiten experimentar y crear variaciones en la forma como tú te expresas estéticamente con las ideas.
Uh-huh.
Entonces yo creo que eso es uno de los grandes logros de la nueva tecnología.
Oye, en este sentido, ¿cuál sería la labor del montador de cara a aportar algo para el director? Lo digo un poco de la forma también un poco que orientas los cursos, lo que conozco yo, el de 709, pero para la gente que tanto no te ha visto, digamos, trabajar en esos cursos, ¿cuál es el trabajo que tiene un montador, aparte del que es trabajo puramente técnico de encajar las imágenes?
Bueno, yo creo que más que técnico, porque inclusive muchos editores no conocen muy bien las herramientas, entonces ellos se concentran simplemente a cortar,
sí.
A cortar las imágenes y a poner el sonido requerido para darle coherencia a las escenas. Pero para mí la labor primordial es que el editor es como la mano derecha del director,
uh-huh.
a la hora de entrar en la sala de montaje y ofrecer soluciones.
Uh-huh.
Muchos directores dan la suficiente cobertura para sí. crear la coherencia en la escena, entonces uh-huh. el editor puede ofrecer ciertas alternativas,
uh-huh.
Pero obviamente siempre teniendo en cuenta que no va a cambiar la historia original o la idea del director,
entonces,
como un vehículo para que el director encuentre la forma más adecuada de expresar su visto. Entonces, uh-huh. para mí esa es la labor primordial. Yo creo que si hay respeto y buena colaboración y confianza, entonces la relación entre el editor y el director es muy rica, se hace muy rica y muy fructífera.
Uh-huh. Oye, y ya terminando, ¿tú tienes, digamos, como referencia algún trabajo de montaje, alguna relación director-montador que para ti sería como la referencia dentro del mundo del cine?
¿Pero qué dices tú?
Digo,
personalmente.
Sí. Alguien que sea para ti como la referencia o alguna película que para ti fuera el ejemplo, digamos, de relación montador-director, en este sentido que comentabas.
Yo creo que yo nunca los he visto trabajar juntos, pero he visto su trabajo, Ken Loach, con su editor, en este momento no recuerdo el nombre, pero él siempre ha usado, generalmente ha trabajado con el mismo editor.
¿Qué director, perdona, que no te he oído bien?
Ken Loach.
Ken Loach, sí.
Que acaba de tener buen éxito en Cannes con su nueva película.
Sí, la vi, una comedia.
Exacto. Entonces, él siempre ha trabajado con el mismo editor y ellos tienen una relación bastante, bastante sana, ¿me entendés? Entonces, yo creo que para mí ha sido como un ejemplo. Durante mi experiencia como asistente, la forma como Ray Lovejoy se relacionó con los directores que trabajó, aunque yo no estuve presente cuando él cortó 2001 o Shining, la colaboración que tuvo con Stanley Kubrick fue Kubrick, fue sí. bastante fructífera y Rey era un tipo con mucha paciencia.
Uh-huh.
Inclusive cuando trabajó con Tim Burton, como Tim Burton era bastante joven,
sí.
ya había acabado de hacer Wee Herman o ¿cuál es la otra película? No sé cómo se dice.
Eduardo Manos Tijeras, Edward Scissorhands.
No, ese fue después de Batman.
Sí.
¿Cómo es la película con el mismo actor que hizo Batman?
Sí.
Batman.
Sí.
Entonces, lo que yo quería decirte es que Ray Liotta tenía una gran un gran don de gentes para tratar con, inclusive con la inexperiencia de Tim Burton.
Beetlejuice, me hablas.
Yo no sé cómo se dice en español.
Le pusieron el mismo nombre, por lo menos en España.
Ah, sí, bueno, entonces,
¿sí?
¿Me entiendes? Él venía, había hecho solamente dos películas, pero fue bastante como un mentor de Tim Burton. Para
sí.
que él sacara adelante la película, porque sobre todo la relación con entre el editor y el director era muy importante para proteger al director de los estudios, de la influencia del estudio.
Claro.
Entonces yo creo que para mí fue una forma ejemplar de cómo ellos trabajaron juntos durante fueron 9 meses y medio. Entonces una gran referencia. El primer editor, la forma como yo veía que él se relacionaba con los directores que trabajaba y cómo él se relacionaba con el material que cortaba. Uno de los problemas que hay cuando se trabaja en documentales es que a veces la gente no respeta mucho las personas que aparecen en el documental y entonces tratan de manipular el material en una forma que no favorece.
Yeah.
A los protagonistas, y es una de las cosas que yo aprendí. Si eres tratado de la ética a la hora de tratar los personajes. Entonces, para mí, estas primeras experiencias fueron la semilla que me permite relacionar. He estado trabajando con una directora galesa durante las dos últimas semanas, haciendo un corto para ella. Y ha sido muy interesante porque es un corto que es bastante, es poco convencional, es la forma como hemos abordado, porque usamos muy, el ritmo de la película es muy lento, es sobre la muerte de la madre y es una comedia negra, pero muy sutil, entonces tiene algunas escenas un poquito fantasiosas, ¿no? Entonces es tratar de mantener el balance entre hacer una cosa que sea real pero que tenga también un poco de mágica, de magia, ¿no?
Claro.
Entonces para mí me ha servido esas primeras experiencias que tuve con los editores que trabajé en relacionarme con esta directora y tratar de ayudarle a ella a adquirir esa visión. Así que en cuanto esté la película la podréis ver a lo mejor en online o algo así.
Estupendo, pues estaremos bien al tanto de ello, por supuesto. Oye, pues ya únicamente lo que nos quedaba es, precisamente yo te iba a pedir de cara al futuro, pues cuáles son las perspectivas que tienes. Una es este corto que estás montando, imagino que sigues en la London Film School, tendremos de nuevo alguna clase tuya aquí en España con 709 Media Room, ¿hay alguna otra perspectiva, algunas películas? ¿Qué es lo que ahora mismo estás tú al tanto para seguir haciendo?
Pues la idea es, en la escuela se nos permite tomar tiempo de sabático, no sé si lo llamáis en español, para
sí.
sacar tiempo fuera del tiempo completo de enseñanza y trabajar en comercialmente para poder mantener, si quieres, la frescura en tu oficio.
Claro.
Puedes seguir enseñando. Entonces, hay una posibilidad de un largometraje con esta directora galesa, uh-huh. pero no será por lo menos por otro año. Uh-huh. Es un musical que está haciendo. Y yo generalmente combino durante el año escolar, el año académico, combino de cortar, de hacer cortos con artistas. Yo trabajo con artistas, particularmente una artista irlandesa que trabaja en película. Entonces trabajamos juntos, hemos hecho ya tres cortos. Uh-huh. O instalaciones rodadas en 16 milímetros. Uh-huh. Entonces colaboro con ella y saco tiempo para eso. Entonces es generalmente combinarlo de la cuestión académica con cortar algo que no me lleve de la escuela mucho tiempo hasta que salga un largometraje. Y espero que podamos hacer otros cursos en el futuro en España. Tengo una posibilidad de viajar a Latinoamérica el año entrante a hacer un curso, un taller de montaje.
Ah, qué bueno.
Y entonces sigo en eso y estoy desarrollando un website para tratar de crear una especie de foro. Uh-huh. Con gente que esté empezando a trabajar en montaje. Uh-huh. Para que ellos puedan beneficiarse tal vez de algunas de mis experiencias personales.
Estupendo. ¿La web todavía no está entonces?
No, estamos finalizando. Yo tenía una página, pero la hemos cerrado porque queríamos desarrollarla, ponerla un poquito más, hacerla un poquito más user-friendly.
Uh-huh,
hacerla
sí.
más viable. Uh-huh. Entonces estamos dándole los últimos toques y empezar a activarla en los próximos 2 meses. ¿Sí?
Estupendo. En cuanto esté, le pondremos el enlace, por supuesto, en Radio Cine y seguiremos atentos, pues, un poco a todas estas novedades que nos indicas, porque además sabemos que también tenemos público, bastantes oyentes latinoamericanos, y siempre es una buena noticia que puedas ir por allí para dar algún curso, que hay mucha, yo creo que hay mucha hambre de cine.
Absolutamente, la gente tiene, y sobre todo, que como me preguntabas antes sobre los sistemas nuevos, yo creo que la gente quiere aprender, ¿me entiendes? Y hay gran posibilidades usando la red para cambiar, para hacer intercambio de conocimientos y es importante hacerlo, ¿no? Y yo agradezco mucho esta oportunidad que me has dado, Antonio, de dirigirme a tus oyentes, porque es la idea de la estación es increíble, es fabulosa, me parece muy bueno.
Muy bien, pues oye, muchas gracias. Gracias también por estos últimos elogios, por favor. Y por supuesto, estaremos atentos a tu trabajo y estaremos en contacto.
Muchas gracias, Antonio, y que estés muy bien, ¿eh?
Gracias.
Chao.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.